A nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual. Inmediatamente después le damos inicio a la clase correspondiente al día de hoy. Recuérdense que estamos abordando lo que es la Biblia y las ciencias. Es un segmento especial que estamos haciendo. Me parece que nos quedan unas 3 lecciones adicionales. Ya concluimos este tema. El motivo por el cual lo he traído es porque en las universidades, en los colegios, en los lugares donde se enseñan estas cosas, pues están descarriando a los jóvenes a creer que la ciencia histórica es una ciencia genuina y lo que ella propone es algo que sobre pasa pues lo que es la información bíblica. Por eso estamos en este tema en particular. Tomemos un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con los asuntos que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. El primer versículo que tienen ustedes de Colosenses 2:3. Lo dice todo, este versículo es especialísimo, fabuloso, ahí tenemos nosotros todo el conocimiento porque este es el Creador. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No dice todos los tesoros de la religión, sino todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que está disponible a la raza humana. No entra en detalles diminutos en lo que concierne a la creación, pero nos da las pautas mayores. Nosotros cuando entramos a algún tipo de descubrimiento, especialmente si es descubrimiento hecho por la ciencia operativa, que es la que descubre las cosas que Dios ha hecho, simplemente corroboran lo que Dios en su magnificencia tremendamente puede hacer, lo que puede lograr. Nosotros nos quedamos boquiabiertos viendo las maravillas que Dios ha hecho. Pero tenemos la diferencia que existe entre lo que es la ciencia histórica, no es igual a la ciencia operativa. Y ese es el propósito de la clase que estamos haciendo, que el uso de ese adjetivo adicional a esta palabra no lo utilizan en los colegios y hacen pensar a las personas que la ciencia histórica es una verdadera ciencia, pero no lo es. Es especulación desde que comienza hasta que termina, todo está hecho por medio de conjeturas. También la biología evolucionaria, en contraste con la física y la química, que es una ciencia histórica, hemos visto con diferentes personas dentro del mismo campo que nos dejan saber que los experimentos no son apropiados para apoyar las hipótesis que propone la biología evolucionaria y la ciencia histórica. No sirven, o sea, no se pueden comprobar en otras palabras. En nuestra conclusión la semana pasada vimos a 2 Pedro 3:7, que los voy a decir porque yo quiero tocar este punto también de la política de la metafísica. 2 Pedro 3:7, ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Cuando dicen esto, no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego y guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Aquí notamos la semana pasada que este versículo dice, ante todo sepan esto, que los últimos días, está hablando ya del final del periodo del milenio, donde va a destruir todas las cosas el Señor, notamos que hay una corrupción espiritual que afecta intelectualmente primero que todo a estas personas, a las personas que está mencionando aquí. Son burladores que utilizan sarcasmo y siguen sus propias pasiones. Bueno, ellos tienen la mente cauterizada y por eso no pueden captar la verdad divina. Por eso propone la cantidad de cosas que propone. Después vimos las palabras que están acopladas en los versículos 5, 6 y 7. Las palabras acopladas son los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Lo hace porque Génesis 1 comienza con, en el inicio Dios creó. ¿Qué fue lo que creó? Los cielos y la tierra. Utilizando parte de ese punto para explicarnos a nosotros algo adicional. Ahora miren cómo Pedro recoge ese par de palabras en el versículo 5. Dice, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Cuando dice la tierra surgida del agua, hay un evento que hace que la tierra salga, que flote la tierra, ¿verdad? Que llegue a la superficie. En el versículo 6 tenemos la catástrofe. El versículo 6 dice, por la cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. La inundación del agua, ya saben cuál fue la inundación del agua, vimos los movimientos platectónicos, etc. Y las conclusiones diversas que llegan estas personas versus a lo que dice la Biblia. Tiene que ver el asunto con la velocidad del cambio. Nosotros dijimos que la velocidad del cambio bíblico son 40 días. El diluvio universal es 40 días. Después dice, pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego y guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Nosotros sabemos que los impíos van a estar aquí siempre hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo el que los va a acabar. Pero el asunto que estamos viendo es que ese par de palabras significa en el universo. Y cuando estudiamos esto en el griego, nos damos cuenta de que esto que vemos en el versículo 6 y 7 es aún más catastrófico que el recuento de Génesis 6 y 7. Más catastrófico. O sea que es la destrucción total. Pedro no solo está hablando del planeta Tierra y el cielo del pasado, que de paso eran diferentes, claro está, a los que tenemos el día de hoy. Eso es un par de palabras que la Biblia utiliza para equiparar el uso de la palabra universo. ¿Cómo lo hace? Es algo maravilloso. Aquí Pedro aumenta entonces el alcance de la discusión, de manera que cuando pensamos en estas cosas, pensamos en la palabra de Dios. ¿Quién es el Señor de la historia? O sea, que nuestro Dios es un Dios magnífico, es el que ha creado todas las cosas y su alcance es extraordinario. Él es el soberano, Él es providencial, Él controla la historia. Él va a terminar las cosas con Apocalipsis. Ese Apocalipsis va a incluir al universo entero. Él va a crear cosas nuevas. Él puede hacerlo. Para Él, el tiempo y el espacio y la materia, no le cuesta nada crearlos. Él es el Todopoderoso. Cuando hablamos de las dimensiones del espacio galáctico, todas estas cosas que Él ha hecho, para Él no son nada. Él es infinito. Aunque es tan vasto, pues, el espacio sideral como nosotros lo conocemos, para Él no es nada. Lo hizo con el dedito, hágase y se hizo. Eso para nosotros significa muchísimo también, porque nosotros somos, si el espacio, el tiempo, el espacio sideral no es nada para el Señor, nosotros estamos en un planetita tan chiquitito, pero tan diminuto, y nosotros allá adentro. Puede hacer cosas tan diminutas el Señor, sí, aún más diminutas las puede hacer, pero nosotros somos el cénit de su creación. El ser humano es el cénit de la creación del Señor. Imagínense ustedes todo lo que nos ha dado a nosotros el Señor Dios Todopoderoso. Por eso también se los digo, porque nosotros no podemos inflarnos pensando que somos la gran cosa y estamos haciendo grandes cosas por el Señor. ¿Qué hiciera el Señor sin mí? No pudiera operar. Ninguno de nosotros es nada. Él tiene todo. Y si nosotros nos orientamos a que Dios es el todo, nosotros podemos tener y devengar lo máximo y lo mejor que Él ha hecho porque estamos siguiendo sus instrucciones. Quiero pasar por estas palabras de nuevo porque son muy importantes. Yo quiero que ustedes se las memoricen y las tengan grabadas en su corazón porque no solamente en este estudio que ya está a punto de culminarse, pero más adelante cuando nosotros hablamos en las cosas de la Biblia, en el libro de Deuteronomio lo vamos a volver a ver porque esto nos lleva directamente a la ley mosaica y lo que significa Dios en su creación y cómo hace las cosas a la perfección. La política, la ética, la epistemología y la metafísica y la secuencia de la lógica va de abajo para arriba. Es la lógica inconfundible de Dios, comienza con la base que es la metafísica, continúa con la epistemología, que significa cómo sé que me estás diciendo la verdad, la ética, que es lo que se practica en la sociedad, y la política, que es a la final el resultado de esas tres cosas que la respaldan. Nos hemos dado cuenta que las presiones de la vida vienen de arriba para abajo, vienen de la política, de lo que nosotros tenemos, de lo que se encuentra en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos prueban los seres humanos, con los sistemas que los seres humanos han creado, el trabajo, los deportes, o sea, la sociedad, las relaciones íntimas que tienen las personas. Todo eso es lo que nos prueba a nosotros de una manera enorme. Veamos las definiciones rápidamente. Yo sé que ustedes las conocen, pero se las quiero dar de nuevo. La política es el funcionamiento de una sociedad, el funcionamiento de un grupo. Un grupo, ya sea pequeño o grande, opera por medio de la política. Simplemente se trata de personas interactuando con otras personas. En el matrimonio hay una política. Bíblicamente, el hombre es el jefe de la casa. Él es la autoridad final, pero de la manera que Dios lo hace es tan perfecto porque le dice al hombre, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Eso cree que ese hombre hace lo que sea por esa mujer. Y a la mujer le dice, obedece a tu marido en todo. Yo sé que en la sociedad que existe hoy en día, una mujer se escaramuza y dice, ¿qué es lo que me está diciendo este señor? Pero si tienes un hombre que vale la pena, aunque no lo tengas, claro está que eso ya está torcido debido pues a lo que está pasando en la sociedad. Pero si tú te pegas a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de la perfección del sistema que Dios ha establecido. Eso es la política que comienza desde la familia, marido y mujer. Después de eso viene la ética, que es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. algo muy interesante porque a medida que va creciendo la sociedad, se va incorporando esa manera de pensar, la música, el arte, la comida, las cosas que se hacen son muy parecidas dentro de la sociedad y tienen las mismas maneras de ver las cosas aproximadamente en ese ámbito. Aquí vemos que la ética en los Estados Unidos es muy divergente debido a que hay tantas personas de tantos países diferentes con tantos puntos de vista que son verdaderamente diferentes. Es más difícil la ética en el país y por eso hay tantos choques entre las razas y entre las costumbres que se encuentran. Después vemos la epistemología, y la epistemología es el estudio de la teoría de la naturaleza y base del conocimiento, especialmente con referencia a sus límites y su validez. Aquí estamos entrando pues a la parte espiritual, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? Básicamente es la pregunta que contesta la epistemología. ¿Cómo puedo determinar cuál es la verdad? Si tú me dices algo, ¿cómo sé que tú me estás diciendo la verdad? ¿Cómo sé que esa verdad es eterna, que es trascendental, no que es una verdad del momento? Porque un hombre le puede decir a una mujer, te amo, pero por el momento nada más, hasta que él reciba lo que él quiera. Y después, bueno, yo también por el tiempo que te amé, te dije la verdad. Es una verdad mentirosa, no es una verdad válida que está basada en las normas y los principios divinos. O sea, cuando se habla del próximo nivel que tiene que ver con la metafísica, en la metafísica esa persona es tan válida como lo que lo respalda. Es muy importante para la mujer también saber eso. ¿Qué clase de metafísica tiene la persona que tú estás tratando? O viceversa. Si tiene una metafísica válida, fuerte, trascendental, tienes a qué aferrarte. De otra manera, no tienes a qué aferrarte. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿De qué se trata todo esto? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde se dirige la historia? ¿De qué está hecha? A la final, ¿cuál es nuestra posición, básicamente? Esto está relacionado a lo trascendental, a la realidad que está más allá de lo que es perceptible con los sentidos. Eso es algo muy válido para nosotros, porque nosotros podemos discernir muchísimas cosas basado en este grupo de palabras que tenemos aquí que nos dan a nosotros las definiciones de lo que es la manera de pensar de una persona. Ahora vamos dentro del estudio de la ciencia y la Biblia y el vocabulario, vamos a ver las causas y el vocabulario. ¿Qué efecto tiene la teoría evolucionaria sobre la agenda moderna? Nosotros estamos viviendo en tiempos modernos y los cambios son extraordinarios. Son cambios que a veces no podemos mantenernos al pie de los cambios que están ocurriendo. Lo que sucede es que a nosotros nos escandalizan. Ver las cosas que están pasando son un escándalo comparado con lo que nosotros tenemos. Pero si te sumerges mucho en esa sociedad, tú vas a terminar allá adentro y viéndolo como normal. Y eso es lo que hace este sistema, tratando de normalizar lo que es torcido. Ellos tratan de normalizar lo que va en contra de la palabra de Dios. Como les dije anteriormente, ya para cuando una persona llega a tener 18 años en los Estados Unidos, han visto 150.000 programas que tienen algo alterno a lo que es el matrimonio, por ejemplo. Ya han visto todo tipo de cosas en lo que concierne al que la mujer se mantenga virgen para que sea de su marido nada más. Eso se fue por la ventana hace mucho tiempo. Son cosas que a nosotros nos van calando. Nos van calando y la persona lo va viendo. Ya cuando un joven, claro está que no esperes encontrar una virgen a los 35 años, de ninguna manera, pero estamos hablando de los jóvenes porque cuando se unen en temprana edad se forma un ligamento tan, pero tan fuerte, no significa que no se puede lograr más adelante, pero es más difícil. Pero sí se puede si nosotros nos apegamos a la palabra de Dios. El diseño divino es perfecto y eso es lo que hace que la nación sea fuerte. De otra manera, pues el divorcio está a tres, como dice Venezuela, a tres por locha. La locha es la mitad de un medio, que es la mitad de un real, que es la mitad de un bolívar. O sea, estamos hablando de centavos, a tres por un centavo. La sociedad se destruye, se derrumba y no queda nada. Yo no sé si ustedes han escuchado el dicho norteamericano que es el siguiente, traducido al español, la mano que mueve la cuna gobierna el mundo. La mano que mueve la cuna gobierna el mundo. Es interesante porque nos podemos dar cuenta de que el papel que juegan las madres ha sido despreciado en nuestra cultura. Pero a través de los años se ha comprobado que una madre es una de las figuras más influenciales en los niños. A mí me consta, yo les he hablado de mi madre, wow, qué mujer tan espectacular era. Y claro, tiene una influencia tremenda las madres, porque están junto con los jóvenes, y estos jóvenes, bajo el concepto de la tabla rasa, dice tabula rasa, que es que tú puedes programar a un joven desde chiquito, esos jóvenes están recibiendo instrucciones, y si es una persona que conoce la palabra de Dios y tiene la lógica inconfundible de la palabra de Dios, imagínense ustedes el resultado que eso produce. La palabra de Dios misma nos dice, entrena a tu hijo en las cosas de Dios y cuando llega viejo no se apartará de ellas. O sea que lo que tú le vas a inculcar de ese joven es lo que va a ocurrir posteriormente en su vida. O sea que es algo maravilloso. Las madres tienen una gran influencia sobre los niños. Y para las madres cristianas, pues es un reto verdaderamente grande y sigue incrementando debido a que nuestros hijos han sido sumergidos en una cultura antibíblica totalmente. La guerra es feroz, es una guerra muy, muy fuerte. Ahora, en lo que concierne a este asunto, no es que seamos paranoides, el asunto es que en Deuteronomio 6, Moisés se dirige a la madre y al padre y le dice que se sienten con sus hijos para enseñarles las cosas de Dios, los principios bíblicos. Estamos viendo que desde el inicio esta metafísica se va formando, que es lo que rige todo lo demás en la vida del individuo. En Deuteronomio 6 tenemos el famoso Shema. Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha Israel, nuestro Señor, nuestro Dios, uno es. Entonces, y obviamente después que Moisés dice eso, la próxima pregunta sería, bueno, si esa es nuestra fe, y la es, si esa es la declaración de nuestra fe judía, ¿cómo pasaremos esa fe a la próxima generación? Y la respuesta es, se encuentra en Deuteronomio 6 de nuevo, le van a discutir la palabra de Dios todos los días con sus hijos. Todos los días, no importa lo que ocurra, a la luz de la palabra de Dios se tiene que llevar todo. Eso hace que el pueblo se fortalezca de una forma espectacular. Eso es algo muy interesante. Lo que ocurre en nuestra cultura es que hay muy poco tiempo para que la familia se una el día de hoy. En el pasado todos los miembros de la familia comían juntos y eso proveía un buen momento para discutir lo que había sucedido en el transcurso del día y para presentar los conceptos bíblicos a la familia, si tenía la persona las riendas familiares con la palabra de Dios. Pero de todas maneras, en esos 45 minutos, si no tenía la palabra de Dios, de todas maneras venía lo que era la información que le dan los padres a los hijos de una tradición. O sea, esa tradición se va pasando de hijo a hijo y le va diciendo, pues los padres siempre quieren que los hijos tengan lo mejor y van a darle lo mejor que ellos tienen cuando están hablando con ellos. Ahora no siempre hacen lo que es lo mejor y los hijos se pueden dar cuenta del tipo de comportamiento que tienen sus padres también, pero si escuchan lo que dicen. Hoy en día, pues, es mucho más difícil, no hay tiempo para comer juntos con los deportes para los niños y las personas que tienen a sus hijas en ballet o lecciones de piano o el fútbol o las clases adicionales, etcétera. Cualquier tipo de actividad adicional a las clases que se dan en la escuela. ¿Quién tiene que llevarlos y traerlos? No hay tiempo. El tiempo es muy rápido. Hoy en día tanto el hombre como la mujer trabajan. Si ustedes echan el reloj unos 60 años atrás, comenzó el problema este de que las mujeres tenían que trabajar también. Pero atrás de eso, el hombre trabajaba, la mujer se quedaba en la casa. Era suficiente los ingresos de una sola persona para mantener el hogar. Pero hoy en día, con los impuestos y con todas las cosas que están proponiendo, no alcanza. Tienen que ser dos personas las que laboran para poder tener suficiente dinero para mantener la familia. Los dos padres no van a estar a mano para enseñarle a los hijos. Bueno, pues todos tienen que trabajar. Es algo muy interesante que nosotros tenemos que ver que es parte de este empuje satánico. Cuando dice la palabra de Dios, en los últimos días aún los fieles apostatarán de la fe, hay un motivo por el cual esto ocurre. Ocurre por esa presión diaria que tienen las personas para poder vivir, subsistir. O sea que una de las herramientas para la educación familiar virtualmente ha desaparecido debido a que la cultura las hace trizas. Que no lo hace intencionalmente, sino que simplemente así ocurre. Pero nosotros como cristianos, tratando de crear la próxima generación, tenemos que hacer algo al respecto. Hay que sacar tiempo para educar a esos niños. Recuerden que la iglesia está a una generación de la extinción. Por ejemplo, en esta iglesia tenemos el problema de que todavía no hay un reemplazo para el pastor en la iglesia. Dios proveerá. Porque nosotros no adoramos al pastor. El pastor simplemente es una persona que tiene el don que lo utiliza. Pero nosotros adoramos a Dios. La información que da el pastor es para que nosotros podamos crecer, no para que adoren al pastor. La iglesia requiere también que vengan las personas adicionales, se entrenen para que puedan guiar a la próxima generación. Recuerden que la iglesia está a una generación de la extinción y para criar a la próxima generación se requiere una gran cantidad de tiempo y trabajo por parte de los padres. Ahora, si los padres no conocen la palabra de Dios, ¿qué le van a enseñar a esos hijos? Si los padres tienen que trabajar y dejan a los hijos enfrente de la televisión, ¿quién los está entrenando? ¿Quién los está inculcando todo el sistema de este mundo? Las Naciones Unidas con sus diversos programas que han implementado en el mundo entero, porque ese es el alcance que tienen ellos. Por eso pues no se habla casi del nacionalismo. Internacionalmente se habla del globalismo, no del nacionalismo. Y ese es el empuje que tienen cuando hay estos presidentes que están formulándose o postulándose para la presidencia, siempre hay uno que tiene que ver con el internacionalismo. Esa es la opción. El nacionalismo y el internacionalismo. Socavar toda la entidad nacional por medio del internacionalismo para que reinen personas que no han sido elegidas y que ellos propongan todas las leyes que se van a poner en el país, o el nacionalismo. Me enteré que México acaba de firmar un tratado con las Naciones Unidas, libre comercio. Así comienzan. Comienza con el libre comercio y después vienen todas las reglas que implementan eso. Y después viene poco a poco estos papeles que son firmados transnacionalmente y que sobrepasan las leyes locales. De esa manera se van tomando el país. Cuando de menos se da cuenta, ya no existe el país, ya no existen las reglas del país. Son transnacionales las reglas. Poco a poco acaban con los países y eso está pasando en todos los países del mundo. Aquí en los Estados Unidos tenemos un poquito, el presidente que ha sido elegido, pues ha echado un poquito eso para atrás, pero no mucho. Porque es mucho, o sea, estamos hablando de que esto es una máquina enorme que tiene ya a las personas en sus lugares. Eso sigue, sigue, y una sola persona no puede hacer todo, aunque él ponga personas a trabajar para que eso disminuya, pero de todas maneras, tarde o temprano, eso es lo que va a ocurrir. Ahora nosotros, como iglesia, como embajadores de Cristo, tenemos la información para hacer nuestra labor. Nuestra labor es proclamar el Evangelio de la Salvación para que esas personas puedan entrar al reino de Dios. En ese momento están en el reino cósmico de Satanás. Y si nosotros no les damos el Evangelio, no son rescatados. Aquí están pensando que la religión los va a salvar. Eso no va a ser así. Es crucial que nosotros entendamos eso. Y por eso pues aprendemos todas estas cosas adicionales, porque nosotros sabemos de qué se trata. Ahora permítame pasar revista por las clases que hemos visto, porque ya les digo, pues nos faltan dos, tres lecciones más y concurrimos. Hemos hablado de ese famoso diagrama que les presenté, que tiene que ver con los límites, ahí lo tienen ustedes, los límites del conocimiento empírico, de las limitaciones del conocimiento y de la ciencia histórica. El asunto crucial acerca del diagrama es el hecho de que cuando hablamos acerca del pasado, el pasado que no ha sido observado, entonces tenemos que depender de la conjetura debido a que no hay observaciones, no hay medidas directas del pasado y eso significa que la ciencia histórica no puede ser igual a la ciencia operativa. El problema, de nuevo, es que han equiparado la ciencia histórica con la ciencia operativa. Se la dan a las personas como si fuera verdad. Claro está, eso no es así. Además, tenemos dos puntos de vista del mundo que les hablé. Una de las cosas que hemos visto es que estos puntos de vista tienen que ver con la edad de la Tierra. Los dos. Tienen que ver con la edad de la Tierra. ¿Cuánto tiempo lleva la Tierra? Hay un tiempo histórico de la Tierra que es prolongado, de la Tierra antigua. La que propone la Biblia es que la Tierra que tiene 7.000 años. Hay una fuerte pelea en lo que corresponde a eso. Notamos que el paganismo cree en la continuidad del ser, y la continuidad del ser simplemente significa que las rocas, los animales, las plantas, los dioses, las diosas son parte de la naturaleza. Que no hay nada mayor que la naturaleza, y la naturaleza es todo lo que hay, y el paganismo siempre ha creído eso. Una de las cosas que tenemos que entender cuando llegamos al asunto de la edad de la Tierra es que ese tipo de preguntas que tienen que ver con el tiempo de la Tierra es que el paganismo siempre ha creído en una antigua tierra, siempre. El paganismo a eso se dedica. Recuerden que todo lo que propone Satanás solamente puede salir de la tierra. Es temporal, terrenal y finito. De él no manan las cosas que vienen del creador. Entonces nosotros pensamos que la idea de la antigua tierra comenzó con la geología. Y esa es la manera que se ha propuesto en los colegios y por eso ha penetrado a través de este sistema mundial a todos los colegios y eso es lo que ha devastado todo lo que es la parte de la Biblia. Alguien me comentó ayer que en California, Jim Brown, ¿cómo se llama el gobernador de California? Ha propuesto que se quite la Biblia del camino, que ya no se enseña más la Biblia, que eso es anticuado y que es dañino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está comenzando pues esas embestidas en contra fuertes, embestidas fuertes en contra de la palabra. El asunto es que la Tierra, de la antigua Tierra, que esa comenzó con la geología, pero no fue así. Yo les he comentado esto una y otra vez. La idea precedió a la geología moderna por unos 3.000 años. O sea que la geología moderna, debido al hinduismo, como lo ha dicho el mismo Carl Sagan, el famoso Carl Sagan que decía billions and billions of years ago, eso así siempre hablaba él en la televisión. El hinduismo cree en un universo eterno que pasaría por lo que ellos conocen como una soga, una imagen hindú, que es la soga que se desenlazaba, después se apretaba, se hacía un enlace de nuevo. Eso era la imagen del universo eterno. Ellos creen que el universo siempre ha existido, que va y viene, no hay nada más. O sea que todo es fortuito lo que sucede en la faz de la Tierra. Históricamente, el paganismo siempre ha creído en una Tierra antigua. De manera que hemos querido hacer hincapié en el asunto este para que no parezca que la ciencia ha inventado esta cuestión. Lo que pasa es que la ciencia es una presentación moderna del hinduismo, de este sistema del este. Simplemente el concepto ha sido reempaquetado para que el hombre moderno se lo coma, lo crea. Pero simplemente es la creencia pagana, es la alternativa a la distinción de la criatura y al creador que enseña la Biblia, básicamente. O sea, ellos quieren hacer todo lo posible para evitar que Dios pueda ser mencionado y que exista en algún tipo de actividad. Eso fue lo que vimos en esa ocasión, siguiendo esos diagramas, pues, y vimos el triángulo, que estaba Dios, estaba el hombre, estaba la naturaleza. Dios conoce al hombre perfectamente bien y Dios conoce la naturaleza perfectamente bien. Y el hombre conoce a Dios parcialmente y el hombre conoce la naturaleza parcialmente. Es un proceso de descubrimiento. Tiene que ver con el diseño de cómo Dios hizo y cómo Dios creó la naturaleza. ¿Cómo creó al hombre y a la naturaleza? El diagrama enseña el por qué nosotros podemos ver y entender la naturaleza. Nosotros somos creados, como lo dice Génesis. Somos creados para ser los que nombran, subyugan y manejan la naturaleza que nos rodea. Todos nos los ha puesto Dios a nuestra disposición. Entonces puse la cita de los científicos que no provienen del campo de los creacionistas. Porque hay científicos creacionistas y hay científicos que son evolucionarios. Nosotros, naturalmente, pues a través de la Biblia sabemos que hay un creador. O sea, que somos creacionistas y eso es lo que nos dicen, pero no somos científicos. En el campo de la ciencia natural de los evolucionistas hay esta creencia de la Tierra antigua. Después les di los versículos de Job 38 y 2 de Pedro 1. Y finalmente llegamos a la conclusión donde la ciencia histórica depende del punto de vista mundial. La ciencia histórica depende del punto de vista mundial. Eso se los enseñé un número de veces. O sea que las conjeturas que se proponen son propuestas por este sistema y este sistema ya sabemos que tiene una agenda específica y que su etimología y su metafísica es completamente diferente a la nuestra. O sea que ellos van a proponer cosas que están completamente equivocadas, pero tienen todo el dinero del mundo para hacerlo. Tienen un empuje mayor y tienen más fuerza, tienen a su disposición los medios de comunicación. Estamos hablando de un empuje verdaderamente poderoso. Después les di las citas. Vimos el reloj de las velas y el motivo por el cual se los enseñé. No fue para tener una clase en matemáticas, como les dije anteriormente. Simplemente lo hice para enseñarles que no se puede calcular la edad de la Tierra si no existen los valores para ponerlos en la ecuación. Vimos la ecuación. Esa ecuación requiere datos. Y si no tiene los datos suficientes, pues no se puede llevar a cabo. No se puede resolver una ecuación con 3 o 4 valores desconocidos. No se puede, es imposible. Se tienen que poner los valores en esos números, y esos números, para poder resolver la ecuación, tienen que existir, pero no existen. El punto de vista mundial los crea por medio de conjeturas y los aplica a la ecuación. El punto de vista mundial determina la gama de los valores aceptables. Eso es muy importante porque ese es el que lo hace. Estamos viendo cómo este sistema se está desarrollando. Ese sistema es el sistema que lidera el Imperio Romano revivido. Sin Dios, nada con Dios, simplemente con el cacumen intelectual del hombre dirigido por el sistema cósmico de Satanás y su organización. También tenemos el hecho de que si tomamos el crecimiento en la población de los judíos desde Abraham, que es alrededor de 2000 años atrás, antes de Cristo, hasta la fecha, podemos utilizar a los judíos como un reloj debido a que sabemos cuándo comenzaron como raza. Ellos comenzaron con Abraham, de manera que si iniciamos con la condición inicial de Abraham y conocemos la totalidad de los judíos del día de hoy, podemos computar el rédito de crecimiento de la población. Y les comenté que años atrás el señor Henry Morris lo hizo y sacamos el ratio promedio y fue un buen ratio, pues es conservador debido a que muchos miles y miles de judíos han sido asesinados a través de la historia. O sea que no es como si estuvieras creciendo muy rápido, que digamos. O sea que está lento, pero existe ese rato. El asunto es que tenemos una muestra de aproximadamente 4.000 años. Una muestra científica, comprobable, de que en esos 4.000 años hay cierta cantidad de judíos vivos en la faz de la Tierra. Y si tomamos esa tasa de crecimiento y la proyectamos a la población mundial, nos enseña que la raza humana no ha podido existir por más de 6.000 o 7.000 años. Es imposible que existiera por más tiempo, debido a que si la raza humana hubiera existido más allá de esos años, la tasa del crecimiento se traslaparía. Estuviéramos unos arriba de los otros. Fuera imposible. Había una sobrepoblación mundial espectacular. En vez de tener 6 billones de personas, hubiera en la parte de la Tierra 200 billones de personas. Y eso no existe, señoras y señores. ¿Qué hacemos con ese reloj? Ese reloj, estamos utilizando el reloj de los judíos, desde que se inicia la raza judía. Es un reloj, tú puedes usar diferentes tipos de relojes. Hay relojes atómicos y hay relojes que son utilizables de esta manera. O sea que es un sistema de medición con el cual nosotros podemos medir. Si tomamos esa tasa de crecimiento, la podemos ver como tiene que ser. Estamos usando tasas uniformitarias. Tenemos sedimentos que van al mar. Fíjense en eso que les voy a decir porque es muy interesante. Se los he comentado antes, pero se los voy a decir de una manera diferente. Tenemos tasas de mutación. ¿Qué significa eso? que cada niño tiene cerca de 100 mutaciones más de los que tuvo su padre o su madre. Esa es la tasa de mutación dentro del ser. El asunto es que la mayor parte son inocuos, o sea que no son de gran envergadura, no van a causar grandes estragos, pero la acumulación de las tasas de mutación en la raza humana nos hará anormales genéticos, o sea, unos bichos raros, si estuviéramos aquí por 1 millón de años, debido a la mutación. O sea que la mutación no puede aumentar más de 6.000 años, 7.000, 8.000 años, 20.000 años, si puede ser, pero si lo metes a millones de años es imposible porque es demasiada la mutación, ya fuéramos unos seres completamente diferentes. También hablamos del uniformismo y de cómo la misma palabra no pudo ser definida correctamente. Esa palabra uniformismo, les mencioné que tomó más de 150 años para aclarar el asunto. Y si pensamos en eso, entonces aquí tenemos una controversia que trajo el punto de vista de la antigua Tierra a todo ese sistema educacional que tenemos hoy en día, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el planeta Tierra. Quizás las únicas dos excepciones, pero ellos siempre han abrazado ese punto de vista, son los comunistas. Ellos no creen en Dios, o sea que ellos tienen que proponer otro sistema. Yo les he comentado que este sistema de aquí tiene más del 65% de comunistas a su disposición, que son los pensantes los que proponen todas estas cosas. Este introdujo a los Estados Unidos la tal llamada ciencia histórica, o sea, la idea completa de la Tierra antigua. Eso fue lo que metieron, inyectaron en el sistema educativo norteamericano. Y eso se produjo bajo Jimmy Carter. El que lo trató de parar fue Ronald Reagan, quiero que lo sepan. Él no quiso nada de eso, pero con Jimmy Carter y con Bush, los Bushes, estos son internacionalistas hasta la coronilla, y permitieron, pues por eso sacaron los 10 mandamientos de los colegios, porque este sistema no quería ser desenmascarado por la verdad de la palabra de Dios. Ni siquiera tenían una definición clara de la palabra uniformismo que respaldara todo ese punto de vista. Estas definiciones, la palabra uniformismo tenía 3 definiciones. O sea que tú no puedes formular algo con una palabra que esté definida de 3 maneras diferentes. Pero ellos lo hicieron, no les importó. A la final, en el año 1960, que este señor Jay Gould, así se llama, de la Universidad de Harvard, finalmente clarificó el asunto del significado del nombre. O sea, se demoró 150 años. En ese transcurso de tiempo ellos promulgaron el uniformismo, pero no tenían una definición. Metieron o atiburraron de todas maneras en las sociedades. El asunto es que si no hay una definición de un nombre, no se puede pensar claramente acerca de lo que se tiene que pensar. Porque ¿en cuál definición estás pensando? No puedes pensar en una cosa si no está definida de la manera correcta. También vimos que la columna geológica tiene el problema de la interpretación de los datos. Y aquí está, aquí por eso le pongo los límites del conocimiento empírico. Todo depende del punto de vista que el observador utiliza. O sea que todo esto es muy subjetivo. Les hablé de las revistas de la geología y las revistas de la ciencia moderna. Ellos no permiten que una persona que está en el campo de la creación ponga sus hallazgos en estas revistas. No los aceptan. O sea que lo único que tú puedes ver, debido a que estas revistas están respaldadas monetariamente por las personas que están en el campo este, lo único que ves es este campo. Este campo, el campo de la mentira. Pero te la ponen tan bonita que no la puedes tumbar si no tienes suficiente información. Incluso esto se ha metido dentro de la cristiandad, y eso es lo que vamos a ver en la segunda clase. Esto es algo que verdaderamente causa mella. Todo depende del punto de vista del observador, o sea que todo eso es muy subjetivo. ¿Quién es el que tiene las riendas? Bueno, bajo el concepto, el que tiene el oro es el que manda. El que tiene el oro es el que manda, los que tienen el oro son estas personas. Todas las corporaciones mundiales, internacionales, que se albergan en este sistema, porque a ellos les conviene que el globalismo permita que sus productos se vendan en el globo terráqueo, entonces aferran a este sistema, no les interesa, y ese es el problema. También les enseñé la edad heroica de la geología desde el año 1790 hasta el año 1820, para enseñarles que la posición de la antigua Tierra, que se expandió por toda la cultura de la civilización del oeste, que somos nosotros, precedió a Darwin, o sea que no sale de Darwin todas estas cosas. Y les digo esto porque hay ciertos evangélicos cristianos que todavía no entienden ese punto. No entienden ese asunto, y claro está, si no lo entiendes vas a permitir que penetre dentro de la cristiandad, o sea, comprometiendo los valores y la metafísica cristiana para poner ese sistema en vigencia. O sea que no han verificado los calendarios para ver las fechas, estas personas, estos evangélicos cristianos, eruditos, porque son eruditos que han permitido todo esto. También hablamos de la religión y el naturalismo. La religión del naturalismo, y les comenté que es una religión porque hace 3 categorías de declaraciones. De paso, fue declarada como una religión por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero, ¿por qué es una religión? Porque, primero que todo, define lo que es la realidad. Ese es un problema teológico debido a que un naturalista dice que Dios no existe. ¿Es o no es una observación teológica? Sí, está diciendo que no existe Dios. También hace una observación epistemológica. Dice que nosotros podemos conocer la relación que existe entre Dios y la naturaleza, cosa que solamente Dios lo puede hacer. Y esa es una aseveración universal teológica. Después de esto, finalmente vimos que es una aseveración ética. Cuando nos dice que la religión no debería influenciar a la ciencia, cada vez que utilizamos esa palabra debería, entre comillas, esta persona tiene una epistemología que proviene de algún lugar. ¿De dónde sacas tú las normas para decirme a mí que lo que debería y lo que no debería hacer? El naturalismo es una religión que asevera ciertas cosas que están fuera de lo que tiene que ser. Muy a menudo, cuando le haces esa pregunta a una persona, ¿de dónde sacas tú las normas para decirme a mí lo que debo hacer o no debo hacer? Muchas veces responden, bueno, eso es lo que yo creo. Esa es la respuesta que te dan, porque no pueden tampoco entrar más profundamente al motivo por el cual ellos están diciendo lo que simplemente repiten las cosas que han escuchado. El asunto es que si eso es lo que tú crees, está bien. Pero esa es una declaración subjetiva. Está saliendo de ti, es subjetiva, es tu interpretación de las cosas. Nosotros no estamos pidiendo tu opinión de lo que debe hacer o no se debe hacer. Lo que nosotros estamos pidiendo es la norma objetiva que estás utilizando para decidir lo que se debe o no se debe hacer. En otras palabras, estamos entrando hasta la metafísica. ¿De dónde sacas tú esa norma? Y si esa norma viene de un lugar que no es trascendental, nosotros sabemos que proviene del sistema cósmico de Satanás. Así de simple. Esto explica por qué la palabra de Dios dice que el espiritual todo lo discierne. Pero él no es discernido por lo demás. Porque para tú discernir la parte trascendental, tienes que ser creyente. ¿Por qué? Porque este libro para el incrédulo es locura. Este libro es locura para el incrédulo. Ellos lo pueden leer, pero les parece una locura. Estos son fábulas. No aceptan las fábulas que están aquí. Porque ellos no entienden cómo sale todo esto a la superficie. La Biblia nos da las normas. Pero si tú no crees a la Biblia, no sé de dónde vas a sacar esas declaraciones universales, debido a que nosotros tenemos mentes finitas, y las mentes finitas no pueden generar universales. Es imposible. Los universales solamente los puede dar Dios. Las Escrituras son muy necesarias para todas estas cosas, y por eso nos dice, todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento están encerrados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que tener eso en mente. Vamos a continuar la próxima clase, vamos a continuar porque les quiero enseñar cómo, bajo el disfraz de la ciencia, la religión del naturalismo ha engañado a los eruditos cristianos. Y eso es muy importante porque ustedes van a ver que en la mayor parte de las iglesias no se enseña la palabra de Dios, solamente están en el asunto de que ellos quieren recaudar fondos y le dicen a las personas lo mucho que Dios los ama y lo bonito que son y todo lo bueno que les va a pasar, pero no les enseñan la realidad. Nosotros como embajadores de Cristo tenemos que tener la realidad. Sin eso nosotros no tenemos nada. Esa es la manera en que nosotros combatimos también. El Espíritu Santo nosotros combate esto porque nosotros no aceptamos la mentira. Simplemente la vemos por lo que es y la ponemos al paro. No me interesa. Si nosotros damos el voto a personas que piensan de la misma manera que nosotros, esas personas pueden echar atrás ciertas leyes que se han promulgado y que se han activado, que van en contra de lo que es la palabra de Dios. Entonces comprenderá que todo es un proceso muy interesante que nos permite a nosotros ver las cosas que Dios ha hecho por nosotros y para el bienestar, para que exista el tiempo necesario para que nosotros podamos evangelizar al mundo entero. Ese es el propósito de todo esto, que nosotros podamos evangelizar al mundo entero, señoras y señores. O sea que tenemos que poner las cosas en el lugar que le corresponde. ¿Por qué está todo esto? ¿Por qué estoy entrando en este tema tan interesante de la ciencia y la Biblia? Porque tenemos que entender lo que pasa en este sistema, cómo ellos pulsan sus normas paganas, sus normas terrenales, para taparle los ojos a las personas. Nosotros somos los que desenmascaramos eso. Bueno, ahí culminamos. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, que todas las cosas que estudiamos sean en nosotros para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.